Estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer. Ricardo, ¿me escucha?
Sí, pero muy bajito, por lo que les pediría si pueden levantar un poco el retorno.
Ahí intentamos, si yo me acerco más al micrófono porque estaba lejos. Ricardo Rajendorfer es periodista, pero un periodista nada común. Es especialista en temas policiales, podría ser, pero también con una mirada diferente, no es el típico periodista de policiales. Autor del libro La Bonaerense, la historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires, que luego fue una película. Autor de Los Doblados, un libro interesantísimo sobre el espionaje en las organizaciones de los 70. Autor de Patricia, de la lucha armada a la seguridad, que es la historia de Patricia Bullrich, que fue hasta hace muy poco ministra de Seguridad.
Actual presidente del PRO, del partido.
Sí,
del
expresidente. Nada más ni nada menos. Entre otras cosas, Rajendorfer también colabora en varios diarios, revistas, medios, hace radio. Es un tipo muy activo y con una producción grandísima. ¿Cómo anda, Ricardo? Buen día.
Todo bien. Un gusto estar hablando con ustedes.
Nosotros queríamos hablar con Ricardo porque un tema que nos que solemos hablar y nos convoca es el tema de la actitud o del formato que tienen las policías en general, de una forma de actuación violenta a pesar de la legislación, a pesar de los reglamentos, a pesar de las circunstancias sociales. ¿Y cómo se controla la policía? ¿Quién controla la policía? ¿O si es posible en este país controlar la policía? ¿Qué puede decirnos, Ricardo, sobre esto?
Bueno, digamos, la respuesta tendría que ser muy extensa para explicar de una manera pormenorizada esto, pero puedo decir que confluyen varios factores para que así sea. Por un lado, la no democratización de las fuerzas de seguridad en Argentina es una especie de deuda que la democracia mantiene con su propia historia. Por otra parte, estamos hablando de fuerzas que se autofinancian a partir de la recaudación ilegal de cajas delictivas y, por lo tanto, son fuerzas que se autogobiernan, ¿no? Uh-huh. Cuando con Carlos Dutil, a fines de la década del 90, escribimos La Bonaerense, focalizamos esta problemática y este sistema de recaudatorio, por cierto, en, valga la redundancia, en la policía bonaerense. Uh-huh. Pero esas prácticas funcionan en casi todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. Por lo tanto, podría decir que estamos frente a organizaciones que funcionan como un Estado dentro del Estado.
Uh-huh. O sea que Mendoza no sería ajeno a eso, ¿usted piensa?
Mendoza no es ajeno, ninguna fuerza de seguridad provincial es ajena a estas prácticas. Estas prácticas constituyen una especie de sistema de sobrevivencia de las fuerzas de seguridad y tal vez la única diferencia que podemos establecer entre esas fuerzas provinciales y algunas fuerzas federales es que algunas de ellas actúan sobre grandes territorios, o sea, provincias muy pobladas y de algún modo arrasadas por la desindustrialización y la crisis económica que arrancó en la década del 90, y otras actúan en provincias que tienen, por decirlo de alguna manera, un sesgo más feudal. Uh-huh. Es la diferencia que podríamos establecer entre el legendario jefe de la policía bonaerense, Pedro Anastasio Klotzik, y Musa Azar, que fue
el jefe,
por cierto, polémico jefe de policía de Santiago del Estero.
Claro. Ricardo, la participación de la policía en asuntos ilegales para financiarse, en general son Cuestiones que cualquiera puede percibir que son un delito, por ejemplo, en proveerse de droga que tendrían que secuestrar por producto de un tráfico ilícito, en las armas, en pedirle coimas o pedirle pagos a las trabajadoras sexuales cuando están ejerciendo su trabajo para dejarlas trabajar. Extorsionar a alguien que está cometiendo algún delito, proteger a alguien que lo solicita,
el juez.
Casi todas cuestiones ilegales que donde podría participar la policía o sectores de la policía que parecen no tener ningún control. ¿Hay manera de controlar esto?
Mira, ante todo vamos a analizar un poco cómo es el asunto. Hay que destacar que, como vos bien señalaste, o como mejor dicho, bien deslizaste, las corporaciones policiales de algún modo recaudan con casi todos los delitos contemplados por el Código Penal, ¿no? A través de cánones para los delincuentes para seguir operando, a través de extorsiones y a través de la comisión directa de determinados delitos, siendo desde luego las cajas más onerosas, las cajas más taquilleras, la piratería del asfalto, el tráfico de drogas, en algún momento los secuestros extorsivos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y podemos dividir ese tipo de práctica en tres etapas. O sea, por un lado, la recaudación de la prostitución o del juego se remonta a tiempos inmemoriales. Por eso en la jerga policial a esas cajas le dicen, entre comillas, las históricas, ¿no? Uh-huh. Recién en la década del 70, más precisamente durante la última dictadura militar, las fuerzas policiales fueron sumando a ese esquema recaudatorio delitos cada vez más pesados, delitos cada vez más pesados, y recién en la década del 90 ese sistema adquirió, por decirlo de algún modo, un sesgo empresarial. O sea, las comisarías tenían que elevar la mitad de su recaudación hacia las regionales tal día del mes. Estas regionales debían elevar hacia las jefaturas la mitad de lo que les llegaba de las comisarías y de las brigadas algunos días después, etcétera, 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 y enviarlas a las cúpulas, ¿no?
No hay ninguna diferencia con lo que conocemos de la historia de la mafia.
Claro, lo que pasa es que en los países donde los países con tradición mafiosa, esas organizaciones fueron autárquicas, o sea, tenían un grado de enfrentamiento con el Estado, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que existieran policías corruptos,
claro.
Pero cuando en esos países, Colombia, México, Sicilia, la ex Unión Soviética, existían o existen policías corruptos, es porque fueron comprados por la mafia. Acá es al revés, la policía compra delincuentes.
Ricardo, esto que usted describe, ¿es un mito o hay comprobación fehaciente de esto que nos pasa?
No, hay, digamos, pruebas sobran, pruebas sobran y imagínese usted que cuando escribimos La Bonaerense nos encontramos con un cúmulo de hechos, de circunstancias, de pruebas documentales, de testimonios, o sea, digamos, las pruebas al respecto son palmarias, ¿no? Basta ver, por ejemplo, que cualquier comisario bonaerense tiene un nivel de vida terriblemente superior.
No se ajusta a lo que cobra.
Exactamente, ¿no? Digamos, he conocido comisarios que han tenido yates, he conocido uno que ha tenido una mansión en Beverly Hills, ¿no? O sea,
un poco excedido para sus ingresos.
Exactamente.
O sus ingresos demostrables, digamos.
Exacto, exacto.
Ricardo, y si nosotros lo vemos, si usted lo pudo ver, lo puedo plasmar en un libro que luego fue una película, lo escribe casi todos los fines de semana en los diarios donde usted trabaja, en Tiempo Argentino, en algunos más. ¿Cómo las autoridades, los jueces, los fiscales, las autoridades políticas no pueden parar esto?
Mira, el asunto es el siguiente. Para que esto exista, debe existir también una complicidad. No es que el Poder Judicial o los jueces o los fiscales no puedan resolver esta encrucijada. Ellos son parte de esa encrucijada, son patas menores de esa encrucijada, puesto que la guita que recaudan las corporaciones policiales cuando suben a la cúpula, parte de ese dinero sirve para, por un lado, financiar los gastos operativos de la fuerza, por otro lado, sirven para financiar determinados sectores de la justicia y sirven también para financiar determinados sectores de la política, ¿no? O sea, digamos, es un problema muy complejo.
Claro, Ricardo, muy complejo. A propósito, le hago una pregunta, porque el árbol es casi al revés. Digo, al financiar la política y la justicia, digamos, la política partidaria y la justicia desde este lugar, es como que es irresoluble, como que es imposible. Y por otro lado, algo que suele decirse, no toda la policía es así. Es muy difícil pensar que no toda la fuerza es así, pensarlo, a propósito de la organicidad que tienen, porque la verdad que son megacorporaciones, ¿no?
Mira, yo te diría lo siguiente, o sea, desde luego que de los frutos de esa recaudación no participan todos los policías, ¿no? Pero todos los policías saben que trabajan para una organización que cuyo sistema de sobrevivencia es la recaudación, ¿no? Es lo mismo, digamos, pensar lo contrario, es lo mismo suponer que alguien que trabaje en una pizzería no conozca la mozzarella.
Claro, ¿no? A esto me refiero, ¿no?
Por un lado.
Un nivel de admisión, debe haber un nivel de admisión. Perdón, debe haber un nivel de admisión por parte, por ejemplo, de los jóvenes que ingresan a la fuerza, es la única manera de sobrevivir, ¿no? Admitirlo, digo, no participar.
El tema es el siguiente, o sea, todo ese enorme flujo que se distribuye entre los uniformados, o sea, por un lado los jefes, los comisarios, los subcomisarios y las patotas de calle, que son las patotas recaudadoras, gozan de grandes ingresos que rozan la riqueza, en tanto que la tropa o gran parte de la tropa ve equiparados sus magros ingresos, ¿no? Uh-huh. Ve equiparados sus magros ingresos con una especie de sobresueldo en negro, fruto de esa recaudación. Por ese motivo, fíjese usted, si mal no recuerda, hace unos meses, hace un par de meses, hubo un estado de rebelión policial la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Y de algún modo esa...
Fue dentro de la pandemia.
¿Cómo?
Fue dentro de la pandemia, no podían actuar libremente.
Fue dentro de la pandemia cuando justamente los efectos de la cuarentena hicieron que la recaudación bajara en ciertos delitos a niveles muy bajos, ¿no? Valga la redundancia, a niveles casi inexistentes, por lo que los policías de bajo rango y de bajos ingresos tuvieron que depender únicamente de sus sueldos, los cuales no sufrieron o no gozaron de una recomposición desde el 2018. Algo parecido sucedió en Córdoba en el año 2013, cuando debido a los dichos públicos de un soplón de la policía cordobesa al cual apodaban el francés, se armó un escándalo que causó la renuncia de Drogas Peligrosas de la policía cordobesa, luego de la cúpula misma de la policía cordobesa, y también le costó la cabeza al ministro de Seguridad cordobés de aquella época, que si mal no recuerdo se llamaba Alejo Paredes. Uh-huh. En ese lapso, por ese escándalo y por la visibilidad que había tenido la denuncia de este hombre, y debido al escándalo que generó esa denuncia, se paró la recaudación, al menos en la caja del narcotráfico, razón por la cual hubo una situación similar a la que desató ahora, 7 años después, la rebelión de la policía bonaerense. No sé si se acuerda, hubo un conflicto policial muy grande que incluso se extendió hacia otras provincias.
Y la otra cosa que yo quería preguntar, Ricardo, recordamos, estamos conversando con Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, periodista especializado en temas policiales. Recuerdo que alguna vez dijo, más especializado en temas delincuenciales que policiales. Y Ricardo decía también que el único delito que comete la policía gratis es los actos ilegales, la violencia, la tortura institucionalizada ya en la Argentina desde épocas de Lugones, ¿no? Ricardo, en muchos países latinoamericanos las últimas intentonas de golpes de Estado, de presiones a los presidentes, a las autoridades políticas, no han sido por los ejércitos ni por las Fuerzas Armadas, sino por las policías. ¿A qué se puede atribuir esto? ¿A su gran poder territorial, por ejemplo?
Mira, digamos, por un lado, desde luego, la oleada de dictaduras militares que hubo en América Latina entre la década del 70 y la década del 80 hizo que el retorno de la democracia, o el retorno de las democracias en los países que vivieron semejantes pesadillas, tomaran determinados recaudos para desarticular lo que podríamos definir como el partido militar, o sea, el partido golpista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, eso también coincidió con el lento reemplazo de la doctrina de la seguridad nacional que funcionaba durante esos años por la llamada doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, que reconoce entre esas amenazas, o sea, reemplaza el peligro de la, entre comillas, subversión por otras amenazas, como el terrorismo islámico, como cosas tan diversas como el terrorismo islámico, el narcotráfico, y hasta las catástrofes climáticas, ¿no? En ese sentido, esa doctrina establece que el peligro o el refugio de todos los actores que propugnan tales amenazas estaba en la retaguardia, es decir, en la sociedad civil, la cual, por cierto, es teóricamente vigilada y teóricamente cuidada por los policías. En definitiva, desde hace 3 lustros a la fecha, se podría decir que las fuerzas policiales han reemplazado a los ejércitos como actores golpistas. Y si no, preguntémoselo a Rafael Correa en Ecuador, quien casi es derrocado por un rechifle policial. Preguntémosle a Fernando Lugos, el expresidente paraguayo, que fue derrocado por una puesta en escena policial que derivó en un golpe parlamentario. Preguntémosle a Evo Morales, cuyo derrocamiento en el sentido fáctico
se hizo con la policía.
Al existir denuncias falsas por fraude, comenzó con una rebelión policial, o sea, en estos momentos en la región las fuerzas policiales en efecto son un actor y un factor golpista.
Casi que han subrogado a los ejércitos y a las fuerzas armadas.
Exactamente.
Y le hago una pregunta que seguramente usted debe saber a propósito de las comparaciones. ¿Hay algún país o qué países o qué zonas o qué regiones hay en donde las policías actúen sin este tipo de de actividades paralelas, delictivas? ¿Hay algún modelo a seguir en esto?
Mira, digamos, en Suiza, en la Confederación Helvética, desde luego no suceden estas cosas, ¿no? Digamos, en todos los países hay situaciones que tienen que ver con tal vez el autoritarismo policial, con ciertos excesos policiales, con ciertos exabruptos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, el modelo argentino, pienso yo, que es único, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Sin soslayar el hecho de que en otros países existen bolsones policiales dedicados a cometer delitos, ¿no?
Claro, claro.
Pero generalmente, como dije antes, esos bolsones policiales están subordinados a organizaciones criminales que no son precisamente policiales.
No son del, ¿no?, Estado, en definitiva.
El sesgo argentino es que se trata de una mafia estatal esto.
Claro. Ricardo, finalmente, ya para despedirlo, ¿usted la ha pasado mal investigando estos temas? ¿Ha sido perseguido? ¿Ha temido por su vida en alguna vez?
No, la verdad que no. En ese sentido, yo alguna vez dije en chiste que afortunadamente los policías no son personas que matan por razones literarias.
Bueno, Ricardo, ha sido un gusto hablar con usted. Nuestros colegas dicen que le dicen patán.
Así es.
Por una risa característica que tendrá.
Del secundario.
¿Del secundario?
Sí.
Bueno. Y ahora, si alguien de nuestros oyentes quiere leer sus columnas, ¿a dónde puede leerlas?
En Tiempo Argentino, en la revista, en el portal Contraeditorial que dirige Roberto Caballero, en la revista Caras y Caretas, etcétera.
Bueno. Le agradecemos mucho este momento, sabemos que es un tipo ocupado y que tiene mucha tarea siempre, porque se ha metido con un tema que no para, ¿eh? Así que
No para. No sé si eso es bueno o malo para mí, pero no para.
Claro. Y el pronóstico tampoco habla de que pueda despejarse ni salir el sol, ¿no?
Calculo que yo me voy a retirar antes del periodismo, y esto dentro de varios años, desde luego, antes de que este problema se solucione.
Sí. Bueno, y no nos vamos a meter en el tema de Mendoza, que sabemos que conoce, porque no hace falta sobreabundar. Los mendocinos también conocen a la actuación y la historia de esta policía que tenemos, sobre todo en épocas muy bravas que ha tenido la policía de Mendoza, ¿no?
Efectivamente, incluso, digamos, viene a mi memoria uno de los casos emblemáticos que involucró a esa policía, que yo en su momento lo cubrí, justamente en la época en que había salido la bonaerense, ya a fines de la década del 90, que fue el asesinato del pibe Gordón.
Pibe Gordón, ¿no?
Que fue de algún modo un caso testigo que puso al descubierto y visibilizó ciertas prácticas de la policía de esa provincia.
Asimismo, eso generó un cambio significativo en la estructuración de la policía, porque fue cuando empezó a haber un ministerio de seguridad. Hubo cambios, al menos en
la reforma policial.
En la burocracia hubo cambios significativos, ¿no?
Sí. Generalmente, cuando, digamos, se produce un hecho que deriva en una especie de cataclismo político. Digamos, hay reformas que luego desembocan en contrarreformas.
Está bien, ¿no? También, pero que algo que no propició otros casos como fue el caso
Guardatti, que fue otro caso policial. Desde luego.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por este contacto.
No, por favor, fue un placer hablar con ustedes y les mando un gran abrazo.
Muchas gracias. Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, especialista en temas policiales y delincuenciales.